Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días a las 8:30 de la mañana de este domingo 28 de abril de 2024, quinto domingo de la Pascua. Acudimos una vez más a esta cita semanal con la actualidad religiosa en Iglesia Noticia. Como siempre, será hasta las 9, la hora de la Santa Misa, en esta sintonía de la cadena COPE. Hoy con Jorge Ibáñez y Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en titulares. La Conferencia Episcopal considera que el plan del Gobierno para indemnizar a las víctimas de abusos es un juicio condenatorio de toda la Iglesia y un señalamiento público y discriminatorio desde el Estado al abordar únicamente una parte del problema. El Papa ha nombrado obispos auxiliares de Madrid a los sacerdotes Vicente Martín y José Antonio Álvarez. La Iglesia española pide medidas laborales para favorecer la salud en el trabajo y la conciliación familiar. Medio millón de romeros participan este fin de semana en Andújar, en la romería de la Virgen de la Cabeza. El Papa visita esta mañana el pabellón de la Santa Sede en Venecia, instalado en una cárcel de mujeres, y ayer, sábado, Francisco mantuvo un encuentro con 6.000 abuelos y nietos y se recordó en el Vaticano el décimo aniversario de la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal Española considera que el plan presentado por el Gobierno para la indemnización a las víctimas de abusos en la Iglesia está en línea con el trabajo que ésta viene realizando en la acogida, atención, acompañamiento y reparación de quienes han sufrido o sufren esta lacra. Pero señala también que este plan cuestiona el principio de igualdad y universalidad y que parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia y discriminatorio por parte del Estado. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Faustino? Buenos días. Sí, la acción y el trabajo que desde hace tiempo viene desarrollando la Iglesia coincide en parte con ese plan presentado por el ministro Bolaños. Hablamos de acogida, de atención, de reparación, de prevención, de formación, de sensibilización, tal y como recuerda el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán.
Son valiosas aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra.
Y esos son los puntos del plan integral de reparación a las víctimas que desde la Iglesia se tiene puesto en marcha desde hace varios meses. Como dices, además la Iglesia lamenta que este plan del Gobierno sea discriminatorio contra la mayoría de las víctimas de abusos, principalmente, y esto es importante porque la Conferencia Episcopal considera que no se pueden plantear unas medidas de reparación que, y siguiendo el propio informe del Defensor del Pueblo, que es en el que se basa el Gobierno, dejarían fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia, nos cuenta el secretario general de la conferencia, García Magán, no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales.
Al centrarse solo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
Y no solo eso, sino que este texto presentado por Félix Bolaños, que todavía no está ni siquiera concretado, no tiene nada definido, es un juicio condenatorio a toda la Iglesia realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, porque pone únicamente el foco en la Iglesia cuando la realidad es mucho mayor. Solo dos datos, Faustino. Todos los informes señalan que la Iglesia ha tenido en torno a 1.500 víctimas en los últimos 80 años. Son víctimas a las que la Iglesia reconoce y acompaña para reparar. Sin embargo, el Gobierno olvida que su Ministerio del Interior señala 8.337 víctimas menores de abusos sexuales solo en 2022. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, también se ha pronunciado al respecto. A través de su cuenta de Twitter, pide al Gobierno que no asuma responsabilidades que no le corresponden porque ha de regular, dice el arzobispo de Valladolid, para todos desde el respeto al principio de legalidad y de universalidad. Ahí nos encontraremos, dice. En cualquier caso, la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con esa acogida a todas las víctimas de abusos sexuales para acompañarlas y para repararlas.
La CONFER, la Conferencia Española de Religiosos, ha señalado que estudiará detenidamente el plan del Gobierno a raíz del informe del Defensor del Pueblo una vez lo haya recibido oficialmente y que los 5 ejes que recoge coinciden con las acciones que los institutos religiosos llevan adelante en favor de las víctimas. Recuerda que los religiosos españoles vienen reconociendo desde hace tiempo el daño producido en las víctimas y están trabajando de manera integral en sensibilización, prevención y reparación y que abordan cada caso para responder a lo que cada víctima necesita. Por su parte, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha recordado que las medidas de reparación deben llegar a todas las víctimas.
Son valiosas todas las medidas que se tomen para reparar a las víctimas, pero creemos que no se puede plantear unas medidas de reparación dejando fuera a 9 de cada 10 víctimas. La Iglesia, por tanto, no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales. No se puede condenar a toda la Iglesia sin ningún tipo de garantía jurídica. Es un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Cuando se centra solo en la Iglesia católica, lo que está haciendo es abordar una parte del problema. Es un análisis parcial que está ocultando un problema social de enormes dimensiones.
Nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en uno de los proyectos de acogida y prevención de abusos en el ámbito diocesano, concretamente en el proyecto Repara, que está en marcha en la diócesis de Teruel. Pablo Delgado, buenos días.
Buenos días, Faustino. Cuando el obispo de Teruel, José Antonio Satué, puso en marcha Repara en su diócesis, contó con la abogada Mari Carmen Julián y con el psicólogo Juan Antonio Julvé. No se lo pensaron dos veces. Escuchamos a Mari Carmen.
Te sientes parte de esta iglesia con sus luces y sus sombras y por lo tanto también corresponsable en la misión, ¿no? Y una de esas tareas es colaborar o intentar colaborar para que la luz pues vaya venciendo a las sombras, ¿no? Y en este tema de los abusos, pues con esa clave nuestro obispo nos invitó a participar en poner en marcha este servicio.
La tarea es todo un reto, no es fácil, pero desde su experiencia profesional y laboral pueden trabajar de manera concreta y segura con los casos que les llegan. Juan Antonio tiene claro cómo abordar estas situaciones.
Las víctimas necesitan que se les crea. No podemos ir con susceptibles sospechas de falsedad. Es necesario creerlas incondicionalmente para desde la confianza ir poniendo el andamiaje de una recuperación personal. La Iglesia ha puesto en marcha mecanismos para que una vez asumido el error y el pecado, ayudar a rehabilitar la dignidad de las personas abusadas.
Una ayuda abierta, como dice Juan Antonio, no solamente a las víctimas de abusos en la Iglesia, sino en cualquier otro ámbito de la sociedad.
Y hoy se celebra la fiesta de San Prudencio, patrón de Álava, y el próximo miércoles 1 de mayo la romería en honor a la patrona, la Virgen de Estíbaliz. Cope, Vitoria Elisa López, buenos días.
Buenos días, Álava está de fiesta. Estos días honra a sus patrones y este año es especial porque termina el año jubilar en el santuario de Estíbaliz por el siglo que cumple como madre del territorio. En COPE, el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, ha confesado estar nervioso ante esta ocasión y ante la parroquia que va a tener, nada, en unos minutos de unas 400.000 personas con la misa retransmitida a las 10:30 por primera vez en televisión española desde el santuario alavés y con la talla de la Virgen como una de las más antiguas del país. Elizalde centrará su mensaje en la comunión.
Bueno, el mensaje desde Estíbaliz, bueno, pues como un refrescar las raíces, la identidad de nuestra gente, como una experiencia abierta también a todos los credos, a todas las culturas, a todos los estilos, el santuario de la madre que acoge en un marco de corresponsabilidad, de fraternidad, de comunión, de colaboración común, lejos de la crispación que podemos estar viviendo incluso en la Iglesia y, por supuesto, que en la vida social.
Hoy también las campas de Armentia en Vitoria se llenarán de romeros para festejar a San Prudencio, que tendrá misa en su honor. Un hombre de paz de quien tomar ejemplo señala el obispo.
San Prudencio como el ángel de la paz. El hombre que pues supo llevar en los presbiterios, en las diócesis cercanas, en Tarazona, bueno, pues la paz. Murió fuera de su diócesis porque estuvo intercediendo por los problemas que había en aquel presbiterio. Es un carisma que ojalá lo heredemos los obispos de Vitoria, ¿no? Porque ahí pues necesitamos acordar pues voluntades muy dispersas, muy, muy distantes.
Y el 1 de mayo, nueva romería Estíbaliz, cuyo santuario han revitalizado las hermanas peregrinas desde que llegaron hace un año, incluido un bar que ellas mismas regentan.
El Papa ha nombrado a los sacerdotes Vicente Martín y José Antonio Álvarez nuevos obispos auxiliares de Madrid. Vicente Martín nació hace 54 años en la Nava de Santiago, en Badajoz, y ha trabajado como párroco en distintos barrios deprimidos de la capital extremeña como los de Gurugú y Colorines. Máster en Doctrina Social de la Iglesia y Teología Pastoral, ha desarrollado una importante labor formativa en Doctrina Social de la Iglesia en distintas cáritas diocesanas y de varios países de América Latina. Desde 2018 era delegado episcopal de Cáritas Española y también desde 2020 hasta ahora era el responsable de la subcomisión de acción caritativa y social en la Conferencia Episcopal Española.
Una llamada que nos hace el Señor a través de la Iglesia y que uno pues tiene que tener un corazón abierto porque así lo he sido siempre. El ministerio es servicio, y si desde ahí lo entiendo, no lo he entendido en otros ámbitos de mi vida. Los últimos años, la Iglesia me pidió un servicio de dedicación a Caritas Española, y he sido muy feliz, no porque sea todo positivo, sino porque servir a los más pobres siempre es un privilegio. Ellos son los primeros destinatarios del Evangelio, y he tenido la oportunidad de poder servirlos de otra manera en Caritas Española y en la Pastoral Social. Y ahora vengo pues para sumar con lo bueno que ya se está haciendo, asumir los retos, como decía don José, y ser uno más desde el servicio. Y aquí estoy, pues yo qué sé, el Señor nos irá diciendo por dónde tenemos que caminar.
José Antonio Álvarez, madrileño de 48 años, es ahora el obispo más joven de España. En Madrid ha sido capellán universitario, director espiritual de cursillos de cristiandad, secretario del obispo auxiliar César Franco, también viceconsiliario nacional de Manos Unidas. Su trabajo pastoral ha estado ligado especialmente a la formación sacerdotal, como director espiritual y profesor del Seminario Menor y del Seminario Mayor de Madrid, del que era rector desde el año 2018.
Gracias también a esta diócesis de Madrid, donde yo pues he recibido todo, la vida, nací aquí en Madrid, he recibido pues también la fe, he recibido la vocación y el ministerio. Y por eso pues creo que también ahora asumir esta tarea es disponerme a más amar y servir a esta iglesia que peregrina en Madrid, ¿no? Reitero de nuevo mi agradecimiento a la diócesis de Madrid, a la que debo tanto y a la que también quiero servir pues con la entrega de la vida. Quiero pues hacer vida aquello que muchos hermanos también me han enseñado, en todo amar y servir. Ojalá que así lo pueda hacer también con este nuevo ministerio que dispongo para vosotros y con vosotros.
El Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal ha hecho una llamada a la defensa de la vida en el trabajo de quienes no son solo números, sino personas. Denuncian el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que hoy se celebra, la falta de salud laboral y sus consecuencias físicas y psíquicas en las vidas de las personas trabajadoras y sus familias. Antonio Javier Aranda es el responsable del Departamento de Pastoral del Trabajo en la Conferencia Episcopal.
Queremos mostrar la preocupación de la Iglesia en este día por estas situaciones y queremos hacer un llamamiento para promover la defensa de la vida en el trabajo y hacernos solidarios con la situación que viven miles de familias que han experimentado las consecuencias de un accidente o una enfermedad laboral, la pérdida de un familiar a consecuencia del trabajo.
Y nos recuerda que muchos accidentes laborales podrían evitarse cumpliendo las normas con su adaptación a la pequeña empresa.
La mayoría de los accidentes laborales y enfermedades se podrían evitar respetando la normativa y con una mayor acción inspectora por parte de la administración. También habría que actualizar la normativa y sobre todo adecuarla a la situación del tejido empresarial en España, que son principalmente medianas y pequeñas empresas. Algunos expertos nos comentaban de que la normativa española, que es muy buena, pero está pensada para grandes empresas y es muy difícil su aplicación en las pequeñas y medianas empresas, ¿no?
También ante el próximo 1 de mayo, Día de los Trabajadores y Trabajadoras y Festividad de San José Obrero, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, integrada por Cáritas, Confer, OAC, GEC, JOC y Justicia y Paz, defiende en un manifiesto la reducción del tiempo de trabajo y favorecer el cuidado de las personas trabajadoras, y demanda para ello políticas que permitan una conciliación real y diálogo social para lograr la reducción del tiempo y mejora en las condiciones de trabajo, con una especial atención al impacto de la siniestralidad laboral, las dificultades para conciliar la vida personal y familiar y la cada vez más difusa barrera entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Más cosas, hoy se celebra la Romería de la Virgen de la Cabeza, una de las más multitudinarias de toda España, en la que participan 500.000 de romeros en el santuario situado en Andújar, a 32 kilómetros de Jaén, en el corazón de Sierra Morena. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Hola, buenos días. Han pasado casi 8 siglos y el Cerro del Cabezo sigue vibrando con este himno, aún más si cabe, con una de las expresiones de religiosidad popular más importantes de España. Cientos de miles de peregrinos se dan cita este fin de semana en el Santuario Basílica de la Virgen de la Cabeza, en pleno corazón de Sierra Morena, para participar en la romería más antigua de España. En unos minutos, la Morenita saldrá en procesión por las empinadas calzadas que rodean al templo tras la misa que va a oficiar el obispo de la diócesis de Jaén, don Sebastián Chico, que además hace tan solo unos días anunciaba precisamente en Andújar la celebración de un año jubilar por el 800 aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza a un humilde pastor de Colomera.
Un año jubilar que abrirá su puerta santa, la de la Basílica Santuario, el día 4 de octubre de 2026, fiesta de San Francisco, en el mes del Rosario y en el mes también de las misiones, de la evangelización, y que se cerrará en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María el día 8 de diciembre de 2027.
Este año, además, en el cerro está presente Monseñor Cobo, natural de la provincia de Jaén, en concreto de la localidad de Sabiote y recientemente elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso en Iglesia Noticia a la actualidad internacional y lo hacemos en Venecia, donde se encuentra ya a esta hora el Papa visitando el pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Arte, que está instalado en una cárcel de mujeres. Una visita a la que seguirá una reunión de Francisco con la comunidad eclesial en la Basílica de Santa María de la Salud y una Eucaristía en el barrio de San Marcos. Nos llega ya la información de la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Antes de la hora prevista, el helicóptero que ha trasladado al Papa desde Roma ha aterrizado en el patio interior de la cárcel de mujeres de la isla de la Giudecca, precisamente el lugar donde la Santa Sede ha instalado el pabellón de la Feria de Arte Moderno más importante del mundo, conocida como la Bienale de Venecia. Las propias presas, junto a las que Francisco está reunido en este momento, han trabajado junto a los artistas para montar la exposición y son las que guían a los visitantes durante el recorrido. Con esta visita, el Papa se convierte en el primer pontífice que se encuentra en la Bienale en sus 130 años de historia y desde que ha aterrizado va a mantener una intensa agenda. Tras el encuentro con las detenidas y con el personal del centro, se trasladará hasta la Iglesia de la Magdalena, la capilla de esta cárcel. Allí le recibirá el cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación y comisario del pabellón, que lleva por título Con mis ojos, un lema que los visitantes cumplen a rajatabla porque para entrar en la prisión deben dejar sus teléfonos móviles en la puerta de la cárcel. En esa capilla, el Papa pronunciará el segundo discurso de la mañana dedicado a los artistas responsables del pabellón Vaticano. Después se subirá a una barca que le llevará hasta la Basílica de Santa María de la Salud, donde mantendrá un encuentro con los jóvenes de Venecia. El siguiente destino será la Plaza de San Marcos, donde se reunirá con las visitas protocolarias, el presidente, el prefecto y el alcalde de la ciudad. Allí le esperan ya miles de personas porque celebrará la Santa Misa Dominical en la Plaza de San Marcos. Al concluir, venerará en el interior de la Basílica las reliquias del santo y poco después, a la una de la tarde, despegará en el helicóptero rumbo al Vaticano, donde está previsto que aterrice hacia las dos de la tarde, tras haber pronunciado tres discursos y una homilía.
Sobre la participación del Vaticano en la Bienal de Venecia nos llega a Iglesia Noticia el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Faustino, buenos días. Francisco acaba de llegar a Venecia en helicóptero desde Roma y visita en estos momentos el pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Arte. Es la primera vez que un pontífice se hace presente en esta centenaria institución que cada dos años reúne artistas del mundo entero. El pabellón Vaticano se halla dentro de la laguna veneciana en la isla de la Giudecca, que actualmente es la sede de una cárcel femenina instalada en un antiguo monasterio que en tiempos pasados acogía a prostitutas arrepentidas. Como destacó el cardenal José Tolentino da Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, es muy insólito que se haya escogido un lugar tan inesperado como una cárcel para instalar el pabellón de la Santa Sede, y tampoco es casual que el título escogido para la exposición sea Con mis ojos. Los visitantes, además, antes de entrar, tendrán que depositar sus documentos de identidad y sus teléfonos celulares como si se tratara de una prisión, y serán guiados en su itinerario por las 82 reclusas. Bajo la dirección de dos artistas franceses en el diseño del pabellón, han colaborado otros creadores de diversos países. La idea central es introducir al visitante en otro mundo, atravesar una frontera en sintonía con el tema de la Bienal de este año, que es extranjeros en todas partes. Y su vitalidad se debe en gran parte a la colaboración de las presas. Estas han contribuido con fotos personales, dibujos, recuerdos, confidencias y poesías, en las que, más que sufrir por la falta de libertad, sienten el peso de lo que padecen sus familias por su culpa, explicó una de las creadoras de la exposición. Las razones para convertir una cárcel en el pabellón de la Santa Sede, según el cardenal portugués, fueron varias. La más importante de ellas, la coherencia con el pontificado del Papa Francisco, que siempre ha dedicado una atención especial a las prisiones, visitándolas en todos sus viajes apostólicos y animando a sus habitantes a no perder la esperanza y los deseos de redención. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Nos detenemos ahora con Eva Fernández en tres noticias de ayer sábado, porque a primera hora el Papa recibió en audiencia a los seminaristas de Burgos acompañados de su arzobispo Mario Iceta. A media mañana, Francisco mantuvo un encuentro con 6.000 abuelos y nietos para mostrar al mundo que la ancianidad no debe ser descartada y que tiene mucho que aportar a las nuevas generaciones. Y ya por la tarde se celebró en la Basílica de San Pedro una Eucaristía en el décimo aniversario de la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Cuéntanos, Eva.
La jornada de ayer sábado fue realmente intensa para el Papa Francisco, que dedicó todo el tiempo necesario a los seminaristas de cuatro diócesis que estudian en el Seminario de Burgos, una ciudad que recuerda con cariño y que ahora se encuentra en una zona que sufre la despoblación, por lo que les recordó que Jesús les quiere en esta tierra vaciada para llenarla de Dios, con una actitud de abandono y confianza y muy desprendidos de las falsas seguridades humanas. Mario Iceta es el arzobispo de Burgos.
Ha sido un encuentro realmente entrañable, emocionante, profundo, un ambiente magnífico. El Santo Padre pues muestra su naturalidad, su cercanía. Él en un principio nos ha dirigido un pequeñito discurso, después de haberle nosotros ofrecido un canto. Luego nos ha dado vía libre para hacer las preguntas y seis seminaristas han hecho preguntas. Y él ha contestado, como siempre, con elementos que nos orientan y nos ayudan, de modo particular los seminaristas, para ir forjando esa identidad de Cristo buen pastor y ser los sacerdotes ya del futuro y casi del presente.
Después, durante el impresionante encuentro entre abuelos y nietos que abarrotaron el aula Pablo VI, el Papa mantuvo un largo diálogo con ellos, animándolos a que se demuestren su cariño amándose unos a otros. Francisco recordó que él también recibió ese amor de su abuela, de quien aprendió a conocer a Jesús, que nos anima a no excluir nunca a nadie.
Cercate i vostri nonni, non emarginateli, e per il vostro bene. La emarginazione degli anziani corrompe tutte le stagioni della vita, non solo quella dell'anzianità.
Dirigiéndose especialmente a los nietos, le subrayaba que los abuelos son la memoria de un mundo sin memoria y que cuando una sociedad la pierde está acabada, por lo que su consejo era aprender de ellos los afectos más importantes, que no se obtienen a la fuerza, que no aparecen con el éxito, sino que llenan la vida. Y efectivamente, en la tarde del sábado se conmemoró con una misa presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, el décimo aniversario de la canonización canonización de San Juan Pablo II. En aquella jornada histórica, Francisco también canonizó a Juan XXIII, impulsor del Concilio Vaticano II. A la celebración asistió además el Papa Benedicto XVI, de ahí que esa jornada haya pasado a la historia como el Día de los Cuatro Papas.
En la audiencia general del miércoles, el Papa pidió oraciones para que Palestina e Israel sean dos estados libres y con buenas relaciones entre ellos. Y en una entrevista concedida a la CBS, Francisco ha dicho que es mejor una paz negociada que una guerra sin fin. Al día siguiente, el jueves, Francisco mantuvo un encuentro en la Plaza de San Pedro con 60.000 miembros de la Acción Católica Italiana, a los que invitó a cuidar los abrazos que siembran esperanza frente a los que, fallidos o rechazados, conducen a prejuicios e incompresiones.
Durante la audiencia general, el Papa Francisco reiteró sus llamamientos para que llegue la paz entre Palestina e Israel y se conviertan en dos estados, tal como ha apostado desde siempre la diplomacia vaticana.
La guerra siempre es una sconfitta.
La guerra es siempre una derrota y los que más ganan son los fabricantes de armas. Por favor, recemos por la paz. Recemos por la martirizada Ucrania. Los soldados jóvenes van a morir. Y recemos por Medio Oriente, por Gaza, por la paz entre Palestina e Israel, que sean dos estados libres y con buenas relaciones. Al día siguiente de la audiencia general, la Plaza de San Pedro volvió a llenarse para el encuentro titulado Con los brazos abiertos, organizado por Acción Católica Italiana. Nunca debemos olvidar a las personas que sufren. La vida del hombre se abre con un abrazo, el de sus padres, que es el primer gesto de acogida al que siguen muchos otros, que dan sentido y valor a los días y a los años. Y sobre todo, está arropada por el gran abrazo de Dios que nos ama. Nos ama primero y nunca deja de estrecharnos contra sí, especialmente cuando volvemos después de habernos perdido, como nos muestra la parábola del Padre Misericordioso. Por cierto, que esta semana el obispo de Palencia, Miquel García Andía Ogoñi, ha presentado en el Vaticano el proyecto de la Red de Santuarios de San Miguel, que enlazan todos los santuarios dedicados a este arcángel de todo el mundo, centrado de forma especial en los jóvenes y con el foco puesto en el jubileo de 2025.
Santuarios de San Miguel que vertebran toda Europa desde el este hasta el oeste. Hemos trabajado con jóvenes a lo largo de un año y hay una idea que cuando se la hemos presentado les ha gustado mucho y se están haciendo focus group de jóvenes para que el jubileo del año 25, ya el año que viene, tenga ya todo un programa, una aplicación y que ya el propio Vaticano, la propia Iglesia, avale como un recorrido jubilar y que los jóvenes van a hacer por toda Europa. Es una invitación que os hago ahora a vosotros jóvenes, ahora que estamos muy a tiempo, de que toda información que os vaya llegando de este proyecto, pues la acojáis, porque este es un proyecto que hay que hacerlo desde abajo, por parte de todos los jóvenes de Europa, y va a ser en bien de muchísimos más.
Y no olvidemos que esta misma tarde José Jaime Brochel, rector de la Iglesia de Montserrat de Roma, tomará posesión como canónigo de la Basílica de Santa María la Mayor durante la celebración de las segundas vísperas. Después concelebrará misa junto con los otros 6 canónigos recién nombrados por el Papa Francisco.
Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, ha sido el programa 1878 y antes de la despedida nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes, los 499.000 oyentes que siguen estos minutos de actualidad según el último estudio general de medios. Gracias una vez más, eso nos anima a continuar y a volver dentro de 7 días. Hasta entonces, un saludo de Faustino Catalina.
Buenos días, estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias de este 28 de abril. Queda un día para que Pedro Sánchez dé a conocer su decisión sobre si dimite o continúa siendo presidente del gobierno. Todavía no se sabe a qué hora ni en qué formato comparecerá, pero estamos ante una situación inédita en la política española y hay muchos escenarios sobre la mesa. Mañana lunes también se publicará la encuesta flash que ha elaborado el CIS sobre la carta de Sánchez, sondeo que el PP ha denunciado ante la Junta Electoral. Los populares acusan al organismo dirigido por Tezanos de realizar preguntas manipuladas con el fin de poder facilitar al PSOE la opinión de los españoles sobre la posible dimisión socialista. También ha visto la luz otra encuesta, esta realizada por Sigma 2 para el Partido Popular, a la que ha tenido acceso la cadena COPE. Señala que más de dos tercios de los españoles, el 77%, creen que Pedro Sánchez seguirá siendo el presidente del gobierno. Este domingo también miramos a Venecia. Allí el Papa Francisco se convertirá hoy en el primer pontífice que visita la Bienal de Venecia. Sigues en COPE, te quedas ya con la Santa Misa.
En COPE te invito.